Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay música que tiene el poder de transportarse y de transportarte a paisajes increíbles, a otras dimensiones, a profundidades de la naturaleza humana, incluso a otra época. Estamos oyendo un grupo de una larguísima tradición, Luarna Lubre, la famosa banda gallega que llegó a fascinar a Mike Oldfield tanto que hasta incluyó la canción en uno de sus discos. Cosa que no me esperaba y que me ha identificado Mikey de Toro, esta legendaria armonía también influyó en otra banda inglesa de tono bastante más agresivo, el caso de uno de los referentes del heavy metal, Iron Maiden. Entre los componentes de Luarna Lubre nos visita hoy Vieito Romero, que lleva las gaitas, el acordeón y la zanfoña. Muy buenos días, Vieito.
Muy buenos días.
Qué bonito hacer este recorrido por tan grandes exponentes de la música, todos interesados en lo que hacéis.
Bueno, no conocía esta referencia de Iron Maiden.
Mira.
Pero es cierto que sí hay un cierto parecido melódico con esta canción que se llama originalmente Osondoar, que nosotros grabamos en el año 1986 y que le dio título a nuestro primer trabajo discográfico y que posteriormente versioneó Mike Oldfield. Hay ciertos parecidos porque es una melodía que tiene un corte tradicional, medieval, y que, bueno, pues estas músicas siempre tienen ese punto, ¿no?, de ese punto en común.
Sí, es algo ancestral lo que viene a la mente escuchando, y una calma también especial. Luarna Lubre, habrá que explicar mil veces lo que significa. En realidad, resplandor lunar en un lugar sagrado de los celtas. ¿Pero por qué este nombre?
Bueno, es un nombre evidentemente rebuscado, es un juego de palabras, son dos palabras gallegas que son luar, que es el resplandor de la luna, y por otro lado lubre, que es una palabra que se conserva en la toponimia, se perdió en el idioma, pero se conserva en la toponimia y significa bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales, con lo cual una conjunción poética muy bonita, evocadora y al mismo tiempo que reflejaba un poquito lo que nosotros hacemos también musicalmente hablando.
Son 34 años, me decías antes a micrófono cerrado, en los escenarios. ¿Ha evolucionado mucho Luarna Lubre?
Pues Luarna Lubre evolucionó porque 34 años no pasan en vano, ¿no? Y todo esto es pura evolución. Lo cierto es que mantenemos las raíces y las ideas de los primeros tiempos, y yo creo que esto es lo que la gente valora también más profundamente, independientemente de que el grupo se va moviendo. En cada proyecto hay pinceladas nuevas, pero la esencia yo creo que fundamental y principal que motivó la creación de una banda como Luarna Lubre continúa ahí.
Hay desde luego una evolución también del mercado musical. Ahora te voy a preguntar para que nos cuentes después de tanto tiempo cómo ha ido todo desde el inicio de la banda hasta ahora.
Saudade para os teus sonhos, para os teus passos, saudade. A vida é longo caminho, para os teus passos errantes, e onde o teu coração.
Es Víctor Manuel cantando la canción de Anoite do Afiador, que recorre pues un poco la vida de los afiladores. Tienen lugar la Nubre, concierto el lunes 20 de enero con Víctor Manuel. ¿Compartís escenario?
Compartimos escenario por tercera vez, ya que él estuvo en la presentación de este trabajo hace 2 años en Ourense, lugar de donde parte esta gira, que fue un total de 120 conciertos, y estamos empezando a cerrarla ya para abrir una nueva. Y en este caso, pues Víctor Manuel va a cantar con nosotros esta canción en el nuevo Teatro Apolo, este lunes 20 a las 8:30. Estaremos ahí con más invitados también.
Es una oportunidad, si pasas por Madrid, incluso si vienes de Galicia a Madrid, de ver a Víctor Manuel y a Luar Narubre promocionando además un nuevo disco.
Promocionando, digamos que esto es el final, el remate de esta gira de Ribeira Sacra, que es nuestro 18º disco, pero ya estamos en el estudio preparando este nuevo disco, que se llamará Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, un disco conceptual sobre los diferentes caminos que llevan a Santiago, los diferentes caminos que finalmente...
¿Vieiro es viajero?
Vieiros son los caminos que trazan los caminantes, los peregrinos.
¿Ah, sí? ¿Lo mismo que las vieiras de comer?
Las vieiras son las conchas emblemáticas, que son el símbolo más antiguo y más conocido de los peregrinos y de Santiago, y los vieiros son los caminos que van trazando los peregrinos.
¡Ay,
al
qué
andar!
Bonito.
Es un juego de palabras.
Vieiros y vieiras, ¿no? Estos son unos poetas, los de Luar Narubre. Digo que desde el inicio de la banda hasta ahora el mercado de la música ha cambiado radicalmente.
Pues sí.
En su momento eran las grandes discográficas, era la venta de libros, de discos, ahora son los conciertos. ¿Cómo habéis vivido vosotros este cambio?
Bueno, vertiginosamente, porque sucedió todo muy rápido, pero de cualquier manera es evidente que lo que dices es una certeza, una realidad. El mercado cambió tantísimo que ya no hay quien lo conozca. Y cuando empezamos, pues los discos se vendían, está claro. Fuimos disco de oro consecutivo con nuestro trabajo Pleniluni con Cabo do Mundo, años 97 y 99, y a partir de ahí las ventas dejaron de funcionar, pero no solamente para nosotros, para todo el mundo. Y el tema de la música, pues, decayó de una manera considerable, hasta el punto de que antes la música era algo que yo particularmente adoraba. Regalar música era algo preciado, y hoy en día regalar música parece que es una cosa como de segunda categoría, porque la música ya directamente no se compra. La música se escucha en los móviles y se escucha en plataformas digitales, y es todo mucho más complicado de lo que era. De todas formas, todo volverá a su sitio. Hay que ir recolocándose de nuevo.
Sí, porque la música está ahí. Yo muchas veces, cuando me argumentan los escritores, el otro día hablaba con Juan Manuel de Prada, no, es que esto de la literatura se acabó, digo, imposible, porque el relato, el cuento, forman parte de la historia de la humanidad. Tienen que encontrar la vehiculación adecuada, nueva.
Exactamente. Lo que pasa es que todo va a una velocidad tan grande, tan rápida, que muchas veces no somos capaces de asumir esos movimientos tan vertiginosos, ¿no? De cualquier forma, sí se volverá a situar otra vez, pues con nuevos formatos, con nuevas plataformas, se volverá a situar. No volverá a ser lo mismo que fue, evidentemente, pero de cualquier forma, todo esto tiene que encontrar su sitio, es lógico. La música continúa.
Hablaba Vieito del último disco que grabó Luarna Lubre antes del que prepara ahora Vieiros y Vieiras, que es el Ribeira Sacra, que está grabado, es precioso contarlo para los que no lo conozcáis, en el monasterio de San Pedro de Rocas de Orense, y que destaca no solamente el valor del paraje natural, sino todo un trabajo etnográfico de recogida de sonidos de la naturaleza. Mezclan 26 canciones con testimonios de aldeanos, con letras que hablan de personajes históricos, con leyendas de la zona como la historia de Roma Santa o del hombre lobo de Allariz. Textos en barayete, el lenguaje de los afiladores de Orense o del sonido del entroido o carnaval. ¡Qué trabajo tan bonito! Casi sois antropólogos.
Pues hay un cierto trabajo de antropología y de etnografía detrás de nuestros trabajos, y concretamente de este, que fue un trabajo de campo importantísimo, sí.
¿Y qué has aprendido tú, por ejemplo, Vieito, que eres gallego, que conoces bien Galicia? ¿Qué es lo que te ha sorprendido en esta ocasión?
¿De Ribeira Sacra? Bueno, Ribeira Sacra es una zona, una comarca de Galicia, de allí procede tanto mi padre como mi madre, con lo cual ya era una zona de la que tenía un conocimiento previo importante. Pero aprendes muchas cosas, porque el hecho de hablar con las enciclopedias vivientes que todavía tenemos, que son esos transmisores, esa gente mayor, que son los transmisores de un legado ancestral, pues siempre aprendes cosas nuevas. El poder hablar con los viejos afiladores, poder hablar con un viejo campanero de 90 años que tocó las campanas para nosotros a ritmo de muiñeira, poder...
¡Qué bonito!
Impresionante. Entonces siempre aprendes cositas nuevas, a pesar de que tú conozcas esa zona perfectamente, ¿no?
Claro. ¿Y en esto de qué vais a hacer ahora, Vieiros y Vieiras, que se refiere a las historias de peregrinos del Camino de Santiago, qué vais a ofrecer? ¿Qué habéis encontrado?
Pues también es Vieiras y Vieiros, historias de peregrinos. Es un trabajo también que va a tener un fuerte estudio también detrás, tanto etnográfico como antropológico. Hay que estudiar los libros. Va a estar presente el Códice Calistino, que es el gran libro del Camino de Santiago.
¿Sí?
Haremos un disco pensado fundamentalmente en los peregrinos, no en los, en los caminos propiamente, no en los vieiros propiamente, pero sí en los peregrinos, porque ellos son los que portaban la vieira y los que hicieron los vieiros, con lo cual hay historias que son fantásticas, como la del peregrino armenio Mártiros, que se encontró con una bestia llegando a Fisterra, a Finisterre. Hablaremos de todo esto, pondremos música, todo esto, el peregrino escondido que está en la Plaza de la Quintana de Compostela, don Gaiferos de Mormaltán, que era el de Guillermo X, duque de Aquitania. En fin, hablaremos de todos estos personajes humanos que fueron trazando, hilando historias a través del tiempo y que dan pues para hacer una banda sonora, yo creo que impresionante.
Claro, al socaire de los años, el Camino de Santiago ha adquirido una dimensión inimaginable cuando éramos pequeños, Vieito, porque se ha convertido en un fenómeno mundial.
Un fenómeno mundial, gracias a mucha gente, pero fundamentalmente a un cura, un párroco, el párroco de Ocebreiro, que es la entrada del Camino de Santiago en Galicia. Se llamaba Elías Baliña, fue el que empezó a pintar esas flechas amarillas, a recuperar el camino desde San Pierre de Pau hasta Fisterra, que es el remate, y Muxía, que son los remates finales de este camino. Elías Baliña fue el que hizo todo esto, y efectivamente, pues los caminos de Santiago, que hace años eran 6 o 7 o 10, hoy en día ya son incontables. Afortunadamente está muy bien todo esto, pero hay que valorizarlos y no perder el sentido inicial que tenía la idea de hacer el Camino de Santiago.
Vosotros componéis normalmente en base o a partir de las raíces de la música gallega, sois gallegos, tenéis 18 discos con el que estamos comentando, Vieiras y Vieiros, ya van a ser 19. ¿Cómo se consigue evitar que todo suene de la misma manera? Porque habéis llegado a conmover a gente de muy lejos que casi no tiene referencias gallegas. Por ejemplo, estoy pensando en Sudamérica, donde también se conoce Luarna Lubre.
bueno, hay muchos gallegos en Sudamérica. Yo creo que hay muy pocos países en el mundo donde no haya gallegos, pero es cierto que la música llamada celta, en la que nosotros estamos metidos, es una de las músicas más universales, gracias precisamente a la emigración. La emigración fue una tragedia, pero llevó mucha gente de Galicia y de Irlanda a todo el planeta, y esta música es muy reconocida en todas las partes del planeta, con lo cual no es difícil que nuestra música suene muy familiar a cualquier lugar al que vamos. Son más de 30 países que hemos recorrido y continuamos girando. Volveremos de nuevo a Sudamérica este año 2020, Cabo Verde, muchos otros lugares, y nuestra música es muy bien acogida, y esto nos hace muy felices también.
¿Y os habéis sentido tentados por las mezclas, por los mestizajes? Porque de la misma manera que el flamenco sale al mundo y se mezcla con el blues o con otras cosas, a lo mejor la música tradicional gallega también puede ser objeto de este intercambio.
Hay mucha música tradicional gallega mezclada con otros estilos musicales que ya hacen otras gentes, y que está bien. Para hacer una mezcla tienes que ser buen conocedor de lo que estás mezclando, no tienes que conocer los estilos, si no queda un pastiche extraño, ¿no? Nosotros metemos pinceladas de todas estas cosas. Lo Arnalur es un grupo formado por gente que proviene de muy diferentes estilos musicales, con lo cual aquí está el mestizaje propiamente. Hay gente que viene del rock, gente que viene de la música clásica, gente que viene de la música latina, otros que venimos de la música más tradicional, más propia, y todo esto sin cortapisa ninguna, pues hace que nuestra música ya sea un mestizaje.
Esta historia escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobisome desgos que naiare foi xulgado polos 9 asasinatos das irmás García Blanco. Antonio Reborde Chao.
¿Esto es del nuevo disco y habla de asesinatos?
No, esto es de Ribeira Sacra.
Este es de Ribeira Sacra.
Este es de Ribeira Sacra, y habla de asesinatos porque es la historia de Manuel Blanco Romasanta, el llamado lobisome de Esgos, que fue juzgado en Allariz. Esto es una historia real, trágica, con 9 asesinatos detrás. Un hombre que decía que se convertía en lobo, y en las noches de plenilunio pues no tenía mejor cosa que hacer que matar a gente.
El primer asesino en serie
en aquel momento, que fue una auténtica tragedia y que conmovió a toda la comarca, ¿sí? España incluso,
¿eh? ¿Hay alguien en Vieito del panorama actual de la música que os llame especialmente la atención? Gente que a lo mejor estáis escuchando o con la que podéis trabajar, no sé.
Uy, hay muchísima gente. Yo creo que hay músicos fenomenales, fantásticos, a pesar de que la música esté viviendo momentos dramáticos o difíciles, pero siempre hay referencias muy, muy importantes que están ahí y que para nosotros son conmovedores y que nos gustaría también poder colaborar en algún momento con ellos. Igual que lo hicimos con Víctor Manuel, con Pablo Milanés o con mucha otra gente. Hay gente que está en nuestras mentes que, bueno, que a lo mejor en un futuro se puede hacer algo con ellos. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Sting últimamente, cosas muy sencillitas, muy cercanas a nuestra forma de hacer música también, y que es una auténtica maravilla, que conectaría perfectamente dentro de nuestra estética. Y por otro lado, también me gusta mucho Jethro Tull, que es una banda británica de rock,
folk clásico,
y concretamente su líder Ian Anderson me parece un fenómeno, que me gustaría también, antes de que se retire de la música, que los músicos normalmente no nos retiramos, pero ahora se está dedicando a las bateas y a los mejillones antes de que se dedique a otra cosa, me gustaría muchísimo que hacer alguna cosa con
se
eso.
¿Se está dedicando a las bateas y a los mejillones?
Andaba
a producir.
Sí, andaba preguntando en Galicia cómo hacíamos, porque las aguas escocesas son muy buenas, pero no son mejores que las gallegas, entonces no le acababa de funcionar el tema de los mejillones por allá, y venía a Galicia a consultar.
Ah, eso no se lo va a poder desentrañar.
Es difícil.
Porque si en toda la historia no han sacado los mejillones gallegos, ya es un poco tarde. ¿Habéis tocado en España, fuera de ella? ¿Habéis hecho algo en Asia, por ejemplo, o en lugares no específicamente occidentales?
No específicamente occidentales. Estuvimos a punto de ir en muchas ocasiones a Corea y a Japón, lo que pasa es que no se concretó. Lo más asiático que tenemos, por decirlo de alguna manera, fue Palestina, concretamente Jerusalén y Belén. Tocamos en estas dos ciudades, maravilloso también, una sorpresa. sorpresa impresionante ver cómo esta gente de cultura árabe y judía también disfrutaban con nuestra música.
Fíjate,
y esto fue maravilloso, sí.
¡Qué cosas! Bueno, como veis, hombres y mujeres del mundo entero comprenden y siguen a Luar Nalubre. Es un clásico, camino de los 35 años, con este nuevo disco, Vieiras e Vieiros, Historia de Peregrinos, que, por cierto, podéis escuchar mañana a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo. Uh-huh. En Madrid, y que podréis seguir oyendo y viendo en los próximos años y en las giras diversas que van haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectar con tantos oyentes que tenéis también en la cadena COPE, y os deseo lo mejor, no solamente en este concierto Vieito, sino en todos los demás.
Pues muchísimas gracias, fue un auténtico placer estar aquí contigo otra vez, y hasta cuando quieras, un placer.
Vieito Romero, Luar Nalubre. Después, lomo de pavo relleno en su jugo, ¿cómo lo veis, Mikey de Toro?
Después de hablar de mejillones, no sé qué prefiero ya.
No me extraña, sobre claro. todo si son gallegos.
Hombre, tú me contarás.
Lomo de pavo, ¿eso qué te dice a ti, querido Amaro?
Pues el lomo de pavo está bueno, pero...
Que ahora te lo comerías.
El relleno puede ser bastante clave.
Lomo de pavo relleno. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris.
Que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, Mikey. Diego, muy buena visa.
Esto es relativamente nuevo, el lomo de pavo.
Claro, el lomo de pavo, la carne de pavo es una carne que, según los especialistas correspondientes, está muy recomendada.
Bueno, es que ahora dicen que es poco grasa, claro. Que para ahora, para las cuestas de enero de los kilos navideños, es muy adecuado.
Mi madre hace pavo en Navidad.
Claro, pero el pavo en Navidad, que yo también lo hago, es más clásico.
Sí,
pero
está
el lomo
la
de
tradición.
Pavo...
Sí, no lo había oído yo... Vamos, no, por lo menos no lo toca en la cocina.
Quise decir
no.
Pechuga de pavo, me he confundido, ¿eh? Pechuga de pavo.
Ah,
bueno, eso ya es otra cosa.
Amigo, bueno. Pechuga de pavo relleno. Bueno, sí. Pues vamos a ver, ¿cómo hacemos?
Sí, bueno, la pechuga de pavo rellena, como estamos diciendo antes, es muy sencillita de hacer, se la encargamos a nuestro carnicero y le decimos que nos la dé, que nos la abra, como un libro, ¿no? Uh-huh. Cuando ya la tengamos en casa... Antes que nada, antes de continuar con el proceso de elaboración de este plato, lo primero que vamos a hacer, Cristina, es encender el horno. Vamos a encender el horno para que mientras que estamos preparando el plato, se vaya precalentando hasta que alcance 200 grados.
Vamos.
Eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, ya tenemos la pechuguita abierta, como nos lo ha puesto el carnicero, y ahora la ponemos en la mesa y vamos a coger unos pimientos que previamente habremos asado, pimiento rojo asado, de forma natural, nada de lata ni nada. Vamos a hacerlo con nosotros mismos.
Lo vamos a cortar nosotros.
Exactamente. Vamos, ya tenemos el pimiento asado, lo ya peladito y demás. Y encima de ese lomo vamos a poner una buena capa de pimientos asados.
Los bueno, por favor, que me estoy muriendo.
Sí.
Sí, mira qué sencillo, Cristina. Tú verás cómo es una cosa increíble. Extendemos una buena capa de pimientos asados, como estamos diciendo, sobre la pechuga de pavo, sazonamos y ahora simplemente lo que se trata es de enrollarlo, hacer una pieza cilíndrica con esto y lo vamos a atar con hilo especial para esto, ¿no? Hilo gramante, lo atamos perfectamente y lo vamos a poner en un recipiente, una bandeja resistente al horno, lo vamos a rociar con un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Madre mía, qué profesionalidad.
Qué maravilla. Y le vamos a echar también un chorrito simplemente de vino blanco.
Está muy bien, muy bien. El vino nos gusta.
Vino, por favor.
Bien. Puesto a coger de vino de Chiclana, que lo tenemos y muy bueno,
Muy bien.
Y ahora, como ya el horno lo hemos estado precalentando hasta alcanzar los 200 grados, lo llevamos, como digo, al horno. Vamos a dejar que transcurra unos 15 o 20 minutillos. Pasado este tiempo, lo sacamos, le quitamos el hilo bramante, y vamos a cortarlo a rodajitas y así vamos a conseguir otra forma diferente. Y ya ven ustedes que ni
y
tiene
además,
nada
rápida.
De grasa, ni nada. Es que con el mismo jugo que va a desprender la carne, el jugo que ha desprendido el pimiento, el poquito de aceite que le hemos impuesto, el poquito de vino. El vino. Con todo esto es una sinergia, que diría el cursi, una sinergia maravillosa.
Un maridaje. Hay unas palabras tan horteras, en la cocina moderna.
Tan
por eso a mí cuando me dice Oneto cosas como emborrizar y eso me gusta, y los esteros, en fin, lo que es la terminología tradicional que vas aprendiendo.
Y que me perdonen los modernos que dicen, he ido a comer a un restaurante gastronómico, ¿no? Y los restaurantes que están en un polígono no es gastronómico, ¿qué?
Claro.
Por ejemplo. Oye, te voy a hacer la pregunta espontánea,
sí,
que nos quedamos sin
tiempo.
Por cierto, Pepe, ¿qué vas a hacer esta tarde?
Pues mira, esta tarde voy a continuar con el libro, porque me tenía que haber preguntado, ¿cómo va tu libro?
Ah, ¿cómo va tu libro, Pepe?
Ah, por cierto, ya que me pregunta Cristina, pues se ha hecho ya la sexta edición del libro.
¡Qué barbaridad!
Estás en la cima del escribir.
Y me tiene que preguntar ahora, ¿dónde se puede comprar?
¿Y dónde se puede comprar el libro y cómo se llama?
Bien, pues respondiendo a tu pregunta, se puede comprar. El libro se llama Memorias de una isla, de olores y sabores, que habla de los esteros, de los caños, de la cocina típica tradicional de Cádiz, del resto de la comarca, de San Fernando. Y se puede comprar, como decía Cristina, en libreríaaliana.com. En cualquier parte de España puede comprar el libro aliana.com, que es una editorial, una librería que está en Madrid.
¡Ole, ole!
Están por aquí, en la librería Bozano.
¡Pepe, Oneto, que haya alivio!
¡Que haya alivio, chavales! ¡Adiós, Cris! ¡Chao, chao!
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Los domingos por la tarde,
13 viaja a los confines del mundo para seguir la labor de los misioneros.
Misioneros por el mundo, los domingos a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez La Fuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
Dagustin, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
Dagustin, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
Tal vez recuerdes noches de verano en la plaza del pueblo con los amigos, comiendo pipas o esperando las fiestas donde un tamboril y una dulzaina amenizaba los bailes, o las calles donde no se podía andar sin que te parase una señora para decirte, ¿y tú de quién eres? O el mirar el árbol genealógico familiar y ver un racimo enorme de primos. Todo eso, toda esa vida, la vida campesina está a punto de desaparecer porque es la cultura que sustentaba lo que ahora llamamos la España vaciada. La población española ha aumentado desde 1975 alrededor de un 36%, pero pero no en todas las zonas. Sobre todo son unas cuantas grandes ciudades y la costa las que recogen esta población. Comunidades como Castilla y León sufren las consecuencias de la España vaciada. Nuestro siguiente invitado ha hecho un trabajo maravilloso, maravilloso absolutamente, en un libro en el que ha recogido en fotografías totalmente poéticas y logradísimas la preciosidad de nuestros pueblos del interior, los que se van quedando solos. Sus rebaños, las calles nevadas, los rostros de las personas, las carreteras de noche o al anochecer. Y el resultado son 178 fotografías que denuncian la situación y componen el libro Alma Tierra. José Manuel Navia es un fotógrafo que vive en Villatobas, en Toledo. Es el autor del libro, que lleva además un texto bellísimo de Julio Llamazares, autor de aquella novela sobre esta cuestión, La lluvia amarilla. José Manuel Navia, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tú mismo has notado esta cadencia, tú eres de pueblo.
Bueno, yo nazco en Madrid. Yo tengo una vinculación, si quieres, más intelectual con todo este mundo y un poco vital, porque yo nazco en Madrid, pero soy como tantos madrileños, descendiente de familias que vienen del mundo campesino y además, en mi caso, muy distantes, del norte por parte de padre y del sur por parte de madre, que como familias que como tantas vinieron a la ciudad a intentar progresar y sobre todo a que sus hijos o sus hijas progresaran, ¿no? Y siempre me ha interesado, dentro de mi trabajo, me ha interesado mucho todo el aspecto antropológico de la realidad, que es a partir de lo que yo fotografío, y el mundo rural y esa cultura que tú muy bien has definido como cultura campesina, que es el término más exacto, pues desde mis primeros trabajos, con 20 años escasos, ya estaba presente.
La falta de habitantes es evidente en las fotografías. Algunos pueblos tienen 30 habitantes o menos. ¿Cuál ha sido la cifra que más te ha sorprendido?
Pues es difícil, hay algunas. Por citarte un ejemplo que aparece en el libro, hay dos aldeas en el campo de Montiel, en Ciudad Real, que son, tú sabes que la población en el sur es más concentrada que en el norte, entonces parecen grandes pueblos. Tú llegas allí, dices, caray, entre las dos aldeas, que son Santa María y Cañamares, en los años 60 sumaban casi 500 personas.
Jolín.
Y en una de ellas hay ahora mismo una persona empadronada y en la otra cuatro. Entonces
madre
dices,
mía,
caray, eso ya son cifras. Claro, porque eran aldeas que surgieron, en el fondo, por las necesidades de la explotación agrícola del campo. Desde el momento en que el campo, de hecho, un señor, un vecino de una de las aldeas, me dijo una de esas frases rotundas que te dicen en los pueblos y que a mí me han dicho tantas en este trabajo, me dijo, mira, olvídate, esto se lo ha cargado la maquinaria. Y es verdad, la vida campesina empieza su decadencia ya hace muchos años con la revolución industrial. Lo que ocurre es que todo se ha acelerado de una manera brutal en los últimos años. Los jóvenes se han ido porque no tenían trabajo y muchos padres se han ido porque querían que sus hijos prosperaran. Mm. Entonces, bueno, ese es un poco el...
Lo cierto es que realmente la vida de los personajes que muestran tu libro, cuyos rostros labrados por el tiempo, por el frío, por las inclemencias, miran a cámara, parece a veces peligrosa, quiero decir, aparecen muchas parejas de viejos o viejos solitarios que una de dos, o se van a morir sin que nadie se dé cuenta o tendrán que irse a una ciudad para morir.
Bueno, claro, es el problema. Mira, la gente mayor, que es la mayoritaria, no la única, como has podido ver también en el libro, también hay gente joven y profesionales y funcionarios que quieren seguir en el campo y niños en las escuelas, pero es verdad que cada vez menos, no lo vamos a negar. Y las personas mayores, esas parejas que, como bien dices, son la mayoría, bueno, pues tienen esa capacidad que te da la edad y el contacto con la tierra, de analizar, pues, con bastante serenidad y con bastante frialdad su futuro. Y es tal como lo has dicho, en la medida que se sientan más atendidos, van a poder permanecer más tiempo en el pueblo. El sueño de toda esta gente sería poder morir donde murieron sus padres y sus hijos y sus hermanos y donde han vivido toda su vida. Es un apego a la tierra muy fuerte, que está por encima de lo racional. Es algo casi telúrico, ¿no? Es algo que viene de abajo.
Bueno,
de
y probablemente las ciudades estamos tan mal de la cabeza justo porque hemos roto con ese vínculo, ¿eh? Porque somos unos desarraigados. Sería para hablar mucho. Tú señalas que estos núcleos muchas veces tienen mala comunicación y paradójicamente la construcción de autovías les ha perjudicado muchísimo, además de lo que comentabas antes de la máquina.
Claro, es que hay un principio. Fíjate, yo no, mi trabajo no es un trabajo teórico, es el trabajo de un fotógrafo que tiene una motivación ante todo estética y humana, por supuesto. Pero si yo tuviera que atreverme a decir que hay algo que puedo afirmar después de todos estos años de trabajo, sería una cosa inequívocamente, y es un poco dura, dicha así. Pero yo me atrevería a decir, cualquier cosa que beneficia a la ciudad perjudica al campo. Perjudica a los pueblos, a la vida rural.
Hombre,
eso es terrible.
No lo sé, quiero decir, imagínate que la producción agrícola se canalizase bien, y de hecho en muchos casos es así. Pero pues es lo que se produce en el campo se consume en la ciudad.
Sí, pero es que el problema es que la agricultura ya no pertenece a la cultura campesina, la agricultura es industrial.
Ya.
Hay pequeños ejemplos, y hay pequeños casos que habría que incentivar, como tú muy bien dices, pero son mayoritarios. Mira, date cuenta que la gente tiende a pensar, dice, es que se ha abandonado el campo, cuidado. Este es el momento de la historia de España en el que hay una mayor superficie de tierra explotada. Estamos en torno a 50 millones de hectáreas. ¿La diferencia cuál es? Que a principios del siglo XX, con 40 y pico millones de hectáreas, vivía casi el 70% de la población española. Y ahora del campo vive un 4,5%. Esa es la diferencia.
Claro, y de repente ves montones de hectáreas cultivadas con tractores que las recorren, pero que después, al cabo de la jornada, se trasladan a muchos kilómetros
porque
y el campo está solitario.
Son parejas que uno de los dos miembros tiene su trabajo, prefiere vivir en la ciudad, tienen hijos, los hijos tienen más facilidad para los estudios, para los médicos.
¿Y por qué tenemos que llorar por esta pérdida? Quiero decir, la historia va sustituyendo civilizaciones y, como tú relatas, pues la gente prefiere otro modo de vida. El campo sí que sigue produciendo. ¿Por qué tenemos que lamentarnos?
Pues esa pregunta es la clave de todo esto, porque efectivamente yo no quiero caer ahí, no quiero caer en un falso romanticismo en el sentido de decir es una pena que no, las civilizaciones se superponen y el mundo avanza y la tecnología es la que es, y probablemente la cultura campesina, tal como funcionó desde hace varios miles de años, todo hay que decirlo, tenía que desaparecer. El problema es, como dice un gran autor en un libro sobre este tema, Marc Badal, el problema es que no le hemos hecho un entierro en condiciones. Es decir, yo lo que me parece importante es, una cosa es la muerte natural de algo y otra es el olvido. El olvido es la muerte absoluta. Eso es lo aterrador. ¿Por qué? Porque esa cultura campesina tiene unos valores que me parece que serían muy útiles ahora.
Cuéntanos, efectivamente, porque hay frases en el libro maravillosas. Tú recoges una de una mujer del Maestrazgo que te dijo: quiero quedarme porque aquí todo me habla. Y otro señor que te dijo: en los pueblos se vive de lo que no se gasta.
Es muy hermoso. Claro, pues ahí has resumido buena parte de estos valores. En los pueblos se vive de lo que no se gasta. Es decir, vivimos en una sociedad de consumo que empieza a ser, me permitiría decir directamente, soez.
Incluso las fiestas tradicionales las hemos convertido en un supermercado.
Efectivamente, hay que comer lo que no podemos comer y nos sienta.
Y comprar,
en fin. Todo es en función de gastar un dinero que además tenemos que ganar por alguna vía. Mientras que toda la cultura campesina era muy autosuficiente, lo maravilloso de esta
y ecológica, porque muchos hogares es que directamente no hacían basura. Entre lo que se daba a los pollos, a los gatos, a los cerdos, y se quemaba.
Mira, a mí siempre hay permíteme una pequeña anécdota familiar. Una tía mía que vivía en Madrid, vive todavía, pero pasaba sus vacaciones de niña y las ha seguido pasando toda su vida en Galicia, en la tierra de mi padre y de sus antepasados. Es una hermana de mi padre. Y la primera vez que la vieron pelar patatas en Galicia, su tía, a su vez, la regañó y le dijo: oye, no peles así, dice, porque ella presumía de pelarlas tan bien que dejaba la piel muy fina. Y le dijo: ¿por qué, tía? ¿Lo estoy haciendo mal? Dice, es que si las pelas así, ¿de qué va a comer el cerdo?
Claro.
¿De qué va a comer o porco?
Efectivamente.
Claro, es decir, era todo un sistema
era
muy
todo un
equilibrado,
ecosistema.
Muy equilibrado.
¿Tú crees que se puede, no voy a decir darle la vuelta a esto, pero que es viable para las personas de mediana edad, para incluso para los jóvenes, volver a los pueblos?
Yo creo que sí. en una cierta medida. Hay que decir algo que también a veces no se dice. Vamos a ver, la España interior, por su orografía, por una serie de características, nunca ha estado muy poblada. Nunca. O sea, en el siglo XIX los viajeros ingleses se impresionaban de las grandes extensiones desérticas de España. En muchos sentidos, desde el punto de vista geográfico, tenemos más que ver con Europa, perdón, con el norte de África que con Europa. Esto está muy estudiado. Pero no se trata de llenar el campo, se trata de que no se vacíe. Es decir, de mantener un mínimo, un equilibrio mínimo, ¿no? Como esto que dicen en los ríos, el caudal mínimo vital para que el río no muera. Y yo sí creo que la gente joven y de mediana edad, como ha sido mi caso, lo único que no va a ocurrir es que la cultura campesina vuelva. Eso es otra cosa. No se va a poder, no se va a volver a vivir como se vivía del campo. Pero sí se puede vivir en el campo.
En el campo, como es tu caso. ¿Qué tal vives tú en Villatobas, en Toledo? ¿Cuántos habitantes son?
No, Villatobas es un pueblo grande porque, por suerte, mi mujer es una persona, en ese sentido, muy sensata y dijo, yo quiero un pueblo donde haya una escuela, donde haya niños, donde haya parejas también jóvenes.
¿Y cuántos son habitantes?
Son unos 2.500. Sí, es un pueblo pequeño para La Mancha, para la zona donde vivo, para la provincia de Toledo, es de los pequeños, mediano pequeño. Pequeño, pero claro, si lo situamos en Soria sería el quinto o el sexto pueblo de la provincia, es que todo es muy
¿Y qué
relativo.
Tal se vive? ¿Cómo es tu calidad de vida cuando vas?
Bueno, la mía es maravillosa, pero es un poco tramposa, en el sentido de que yo conservo un pie en la ciudad, yo vivo a caballo entre la ciudad, no he roto mi nexo, todo lo contrario, por trabajo, por muchos motivos. O sea, yo lo que he hecho en el fondo es, hemos buscado la manera de vivir en un entorno natural que nos gusta mucho, que es ese mundo de las grandes llanuras, ese mundo un poco cervantino, ¿no? Sí. De La Mancha, que además yo he trabajado mucho en mi actividad profesional. Pero bueno, pero es una manera de que haya gente en los pueblos. Entonces, hay muchas maneras. Y también hay gente joven que intenta lo que llamaban hace años en los pueblos los hippies, que es lo que ahora llamamos los neorurales. Gente que sale un poco insatisfecha de esta vida de la que hablábamos antes, de consumo, de falta de ciertos valores y tal, y entonces intentan arrancar una vida rural. Hay casos, no muchos, pero hay casos que funcionan.
Una última cuestión antes de despedirnos, José Manuel. ¿En qué medida esta vida campesina, esta cultura que desgraciadamente se pierde, es la clave de la felicidad?
Bueno, dar con la clave de la felicidad esta tarde sería por nuestra parte algo muy atrevido. Pero yo creo que puede ser una clave de la felicidad porque al haber mayor, una mayor ahora estamos intercomunicados todo el tiempo y más solos que nunca. Entonces yo creo que esa vida un poco más tranquila a la que te invita al contacto con la naturaleza te hace conectarte más también contigo mismo y valorar lo que de verdad importa. En ese sentido, yo creo que ahí habría un valor muy importante a rescatar y si no es la clave de la felicidad, desde luego es una buena vitamina para acercarse a ella.
Acercaos, si no a la España vaciada, que también os lo recomendamos, al libro de la editorial Navia, de José Manuel Navia. No, la editorial no es Navia,
Ediciones
¿no?
Ediciones Anómalas, sí.
Ah, creí que lo habías editado
tú. No, de
hecho,
el proyecto ha sido posible gracias a dos entidades, a una entidad pública, que ya el Estado empieza a ser consciente del problema, que es Acción Cultural Española, que es la que tiró para adelante con este proyecto y lo ha hecho posible, y luego Ediciones Anómalas, que es la editorial con la que ya es mi cuarto libro y que coedita el libro junto con esta institución.
Pues acercaos, si podéis, a las fotografías de José Manuel Navia, a su libro Alma, Tierra y, por ende, pues a estos pueblos maravillosos. Desde luego, nos lo vais a agradecer, porque a nosotros el libro, preciosamente editado, nos ha maravillado. Muchísimas gracias.
No, gracias.
Enhorabuena.
A ti, un placer.
Pues qué bonito, que ya estamos en el tramo final del programa.
Bueno,
a punto de cerrar.
Qué rápido es que ha no me lo puedo de creer.
Otro día más.
Siempre me sobresalto, siempre digo,
igual.
Madre mía, ¿de despedirnos hasta el sábado siguiente a las 10, las 9 en Canarias? Pues sí, ya ha llegado
pena,
el momento.
Ya ves tú qué pena, pues que sí. Nos vayamos ahora a casa a tomar el vermú, algunos, otros a comer,
sí,
otros a descansar, otros siesta o lo que apetezca, Juan Amaro.
Qué pereza descansar, sí.
Bueno, recordad que estamos en cope.es, que podéis consultar todo el contenido que hemos tenido hoy en el programa. Y en concreto vamos a recordar los comentarios que nos han dejado los nuestros oyentes, en este caso sobre la tertulia de chicas, sobre el cambio de imagen. Juana Maro, dime.
Así es, Laura decía, los jóvenes viven una vida distinta a la nuestra, siempre con las fotos y los vídeos contando su vida. No me extraña que todos quieran parecer más guapos y más perfectos.
Es verdad que la imagen está en sus universos de una manera increíble.
Sí, que viven prácticamente de ella últimamente.
Nosotros podíamos no mirarnos al espejo durante semanas, no pasaba nada.
No pasaría nada. Luis nos comenta, es el drama de las redes sociales y de querer parecerse a los famosos. Al final acaba en esto, operaciones, piercings y encima flojos de ropa.
Ha sido el tema principal de la tertulia de chicas y sobre todo con ese dato de los jóvenes que ha dicho Mikey, en el que 4 de cada 10 personas que pasan por el quirófano son jóvenes, son personas mayores de 26 años. La culpa, los selfies, las redes sociales, las influencers.
¿Tú te operarías, Diego?
Yo jamás, es que lo he visto. A ver, fui testigo de una operación estética de un hombre que en una clínica privada aquí en Madrid, un hombre que se iba a poner pectorales. No era la primera vez que pasaba por el quirófano, ya se había puesto glúteos.
Adiós.
Culete.
Ya ves.
Y bueno, vi exactamente cómo era la operación, la intervención de cómo le ponían estas bolsas, que eran unas bolsitas de unos 250 gramos en los pectorales.
Madre mía.
Cómo le hacían una pequeña raja en la axila, le quemaban la grasa, eso olía chamuscado dentro del quirófano.
¿Pero por qué entraste para una cuestión periodística?
Sí, estábamos grabando un reportaje sobre el aumento de los hombres que pasaban por el quirófano para operaciones estéticas, hace ya unos cuantos años, era para la tele, y vimos cómo el doctor, después de hacer esa incisión en la axila, con un forceps tiraba y metía la bolsa a unos empujones. Claro, el hombre no se enteraba porque estaba dormido, pero bueno, los meneos que...
¡Qué grimita, macho!
¡Pero quedó estupendo!
Yo me tuve que salir del quirófano. No te digo más.
¡Qué grimita!
Bueno, hay que decirle a nuestros oyentes también que estén precavidos de ánimo, de su estado de ánimo, porque mañana es el Blue Monday, que es el día más triste del año.
Porque
el día más
blues asqueroso del año. Inglés y particularmente pues significa triste, ¿no?
Entonces,
Blue Days es un día triste. ¿Y dicen que es el más triste del año mañana?
Sí, viene de una fórmula matemática que ha hecho el psicólogo Cliff Arnall de la Universidad de Cardiff, y bueno, no voy a decir la fórmula porque es un lío, pero tiene muchas variables. La primera, el clima, hace frío. La segunda, las deudas de Navidad, que estamos ahora en
la cuesta de enero.
Luego,
todos los meses hay cuesta.
Pero en enero hay quien se ha entrampado. Los regalos, las fiestas, los champanes.
Más variables que se tienen en cuenta. El tiempo que ha transcurrido desde Navidad, echamos de menos las vacaciones. Otra cosa es los propósitos que nos hemos marcado y ya nos hemos dado cuenta de que hemos fracasado.
Que ni inglés,
han pasado tres semanas.
Ni pectorales, ni
eso
nada
es. Eso es. Y luego las motivaciones también se tienen en cuenta como aspectos positivos y necesidades de hacer cambios y el tiempo que queda para cobrar, que ya va quedando menos.
Es verdad.
O sea, pone cosas negativas y pones cosas
positivas. Yo no veo para nada la época negativa.
No, tengo bastantes meses peores aparte de hoy.
Sí, porque además las vacaciones de Navidad yo siempre digo que son perfectas porque uno, las vacaciones, o en mi caso que no las he tenido, el tiempo de Navidad. Por un lado lo anhelas extraordinariamente, te entusiasma cuando viene y te encanta cuando se va.
Claro.
Entonces yo deseo este momento del año, que son estos próximos 2-3 meses, que son un poco más ordenados y tranquilos.
Sí. Aparte, este hombre no nos ha tenido en cuenta nosotros, que bueno, somos los del fin de semana, que estamos a sábado.
Exacto.
Os voy a poner una cosita que se ha estado moviendo mucho estos días por redes sociales. Primero os lo voy a poner y voy a ver si adivináis quién es. Y efectivamente, si sabéis a qué se refiere.
En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán, tarán.
¿La voz la reconocéis? ¿Sabéis quién es él?
La voz, sí.
¿Quién es?
Rufi.
Gabriel Rufián.
En medio.
¿Con qué intimidad tenéis ya con Rufián?
Sí, la verdad es que sí, cada vez más.
Como habla poco.
Sí, además. Ha estado dando en una rueda de prensa, estuvo hablando, decidieron, es un vídeo que se ha ido moviendo por internet a modo de montaje y en el que con ese tarán, tarán, al final le han ido poniendo músicas de canciones. En este caso ha sido La Pantera Rosa, pero es que hay más.
Los equipos de trabajo intentarán, tan, 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 tan.
La gente es que tiene una imaginación.
Además, claro, lo han hecho como con una especie de línea diciendo La Pantera Rosa como buscando la independencia. Misión imposible, como que no la encuentra por ningún lado, que no hay manera de conseguir la independencia.
Aparte que el sujeto ponía las manos como si estuviese tocando el piano.
Claro, o sea que tiene imagen esto.
Claro, sí,
le han puesto delante
un teclado. Le pilla gesticulando y eso es, tiene un teclado a veces como montaje entonces, delante. Y
suben y bajan las manos y va tocando.
Y hay más variantes.
Y se han ido más.
Los equipos de trabajo intentarán. Tan, tan, tan. tan, 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 tan.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Yo es que pienso, ¿quién hará estas cosas? ¿Quién se dedicará a hacer estos montajes, estos memes, estas historias tan deliciosas es que en España
gente
son?
Gente que vive en Internet. Contando que hay aplicaciones enteras bueno, que lo que se dedican es a ponerte memes.
Que tiene mucho tiempo libre.
En este caso es de la televisión, es de la creo, sí. Creo
que bueno, tenemos que ir cerrando. Las previsiones de esta semana no son previsiones. Hay un nuevo Consejo de Ministros en martes que estrenaremos, pero ahora ya no se pueden hacer previsiones. Cada día es una montaña rusa. Que de repente dice la ministra que los hombres son violadores natos, pues para abajo. Que dice que la heterosexualidad es un problema porque es una muestra de patriarcado, pues para arriba. Y así todo el día, o sea, una diversión constante. Animaos y agarraos fuerte y nosotros os esperaremos el sábado próximo. Esperemos que estéis ahí todavía. A las 10, las 9 en Canarias, seremos como siempre Marci Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección y Diego González, Mikey de Toro, Juan Amaro, Miguel Soria y servidora en el pelotón, Natalia Escobar, llevó hoy la técnica, Marcote ha estado en el central y Cristina López Schlichting te dice como siempre, deseándote una muy feliz semana y todavía te dice adiós España. Bye, bye, sweet Paris. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye, bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's is it true with me? Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Los integrantes del nuevo ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso.
En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí. Sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Un consejo. Si no quieres problemas, déjale tranquilo.
He oído hablar de ti.
El Fuera de la Ley y Licencia para Matar.
Esta es definitivamente mi última misión.
2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, a las 8:30, en 13.